Pues si estás escuchando esta sintonía, sí, significa que hemos vuelto, que un año más ha vuelto La Voz de la Pasión después, bueno, pues de ese parón obligado, ¿no?, por la pandemia del coronavirus, que en fin, bueno, pues ha hecho necesario, ¿no?, este periodo que hemos pasado en blanco y que no hemos podido recuperar este espacio, ¿no?, tan querido en esta emisora. ¿Cómo no? Está aquí con nosotros en nuestros estudios Javier Caruda. Javier.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Muy buenas, efectivamente, muy buenas. Nos podéis escuchar de día, de noche, a cualquier
cuando
hora,
queráis,
porque estamos
claro
en
sí.
formato podcast. Y habéis llegado a nosotros, además, a través, bueno, pues de ese código QR de la revista. Javier, se nos han puesto los pelos de punta.
Joder, es verdad, ¿eh? De repente se ha hecho... Se ha separado el mundo. O sea, se paró como hace 2 años. De repente estábamos otra vez en la primavera del 19, contando cosas de Semana Santa, ¿no? Haciendo programas, grabando, y han pasado 2 años.
No, o me sea, puedo creer no, que hayan pasado 2 años.
Y es más... Y es más, han pasado 2 años y yo he tenido la inmensa fortuna de seguir viniendo a diario al estudio de Trope, a diario, semanalmente, uh-huh. para hacer la noticia de Nazarena. Y lo que tampoco me puedo creer es que estoy sentado aquí al lado de Antonio Pérez Valero.
¡Qué alegría, por favor, de verdad!
De verdad, desde estar aquí conmigo.
Este
es como si estuviéramos en marzo del 19.
De verdad, o sea, no, y además yo creo que la foto, si cogiéramos una foto, espera, que lo voy a buscar en el móvil, yo creo que busco una foto y en marzo del 19 tenemos esta estampa.
Esta estampa, sí.
Pero
sí,
sin
sí.
mascarilla.
Pero sin mascarilla. Sin mascarilla. Bueno, paso a paso. Lo importante es que vamos avanzando. Y dentro de esa, aunque el término a mí no me guste, de esa búsqueda de la nueva normalidad, bueno, pues estamos haciendo cositas y retomamos ciertos hábitos y hoy estamos aquí grabando para que tú, oyente, pues puedas enriquecerte un poco más sobre los diversos aspectos de nuestra Semana Santa que tanto nos apasiona, ¿no?
Bueno, Javier, yo creo que habías preparado una entrada especial.
Bueno, pues sí y no.
Sí y no.
Sí y no, ¿no? Es esto, de repente... Cuando se cuenta esta historia de la emoción que supone la radio, uno que es lego en la materia, ajá, le pasan estas cosas. Se llega, se sienta, suena la melodía de la Voz de la Pasión y se te pone el pelo de punta, la carne de gallina, ¿no? Bueno, vamos a dejar que yo me ponga un mutontorn, ¿sabes? Vamos
te estás emocionando,
claro que
te estás
sí.
emocionando, te lo veo en los ojos.
Vamos a dejar esto y vamos a avanzar.
El oyente no te ve, pero yo te veo.
Claro, vamos a avanzar. Es que hemos pasado aquí muchos ratos, ¿eh?
Sí.
Ya llevamos, mucho. ¿Cuántos años? ¿12?
12.
12 años.
12 años. Ahora me voy a emocionar.
Era un chavalín cuando llegué aquí por primera vez. Bueno, vamos a hablar de lo importante. Y es que comenzamos esta tanda de podcast, que a lo largo de esta cuaresma, de esta próxima Semana Santa, vamos a ir colgando en la página de... O hemos colgado en la página de Trope Cuenca. Y vamos a poner encima de la mesa un tema que tiene cierto paralelismo con lo que hemos vivido en los últimos 2 años, ¿no? La pandemia, sin lugar a dudas, ha supuesto o va a suponer un antes y un después para la gestión de las hermandades. Estamos todos muy ilusionados, pero no sabemos lo que va a pasar, perdón, no sabemos lo que va a pasar tanto en desfiles como en el después. Y algo parecido ocurrió, salvando las distancias, en el periodo entre el 31 y el 39, casi lo digo, ¿no? La destrucción fue masiva y para eso, de eso, vamos a hablar, ¿no? Nuestro buen amigo, y digo buen amigo porque ha colaborado varias veces ya tanto con el programa como con la revista, Pablo Tortijo Artiaga, publicó o presentó, mejor, defendió, es el término exacto, su tesis, Destrucción y recuperación del patrimonio artístico y religioso de Cuenca del 31 al 56 en la Universidad de Alcalá, obteniendo la máxima calificación. De hecho, hoy es profesor colaborador del Centro Universitario de Gran Cisneros de Alcalá. Y con él, pues queremos hablar, con él, con Antonio, vamos a hablar de cómo es este, cómo fue este momento de la historia del siglo XX tan convulsa y que es directamente responsable de la Semana Santa, de la iconografía que tenemos hoy en día. Con Pablo, por aquello de la pandemia, pues no puede estar en el estudio y lo tenemos al otro lado del teléfono.
Y nos escucha desde hace
Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, con muchas ganas de volver a colaborar ya con vosotros.
Claro, sí, y nosotros contigo. Y ahora, ¿verdad? Que tuviéramos esta normalidad, que podemos contar cosas de Semana Santa tan llamativas y tan necesarias. A ver, oye, Pablo, vamos a ver, yo sin ningún tipo de paño caliente, cuéntame, ¿cómo es la Semana Santa tonrense entre el 31 y el 36? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Es decir, Semana Santa del 31 a agosto del 36.
Pues mira, Javier, es muy fácil de entender. En la tesis lo califiqué como que en Cuenca se vivían en tres periodos, ¿vale? El primer periodo, que es el que la pregunta que me haces, uh-huh. es el de la calma tensa, ¿vale? En Cuenca, bueno, toda España se proclama la República. Y bueno, mientras en otras capitales, como puede ser, por ejemplo, Madrid o Málaga, el terror del fuego, los primeros días de mayo de ese mismo año, del 31, ya se llenan por completo, el fuego arrasa grandes iglesias, grandes templos y las principales iconografías de aquellos entonces. Siempre pongo el ejemplo del Cristo de Mena, de Málaga, de los legionarios. Uh-huh. ¿Vale? En Cuenca tuvimos la suerte que el propio gobierno, el alcalde, tanto el alcalde como el gobernador civil, republicanos, apuestan por la Semana Santa. Evidentemente hay concejales, bueno, un poquito más reticentes. Es curioso el caso de, encontré en el archivo que había un concejal que se quejaba de las homilías que daba el párroco de San Antón porque eran un poquito contrarias a la
pensar,
República.
¿No?
Eso es. Pero nada más, al contrario, apostaba por la República. Cedía sin ningún problema los pasos procesionales a las hermandades, da a entender que pertenecían a ellos entonces, y sin ningún tipo de problema. Apostaba por las bandas, el turismo, ya veían por aquellos entonces, que siempre lo hemos hablado, Javier y yo, que bueno, las tallas no eran ni mucho menos del valor que las tenemos ahora. Y aún así, la Semana Santa de Cuenca ya era un reclamo importantísimo para el turismo nacional, a la altura de las grandes... No nos vamos a olvidar de Sevilla, por ejemplo, que uh-huh. es lo que han tenido la suerte de conservar las mejores obras.
Entonces, pero vamos a ver, es que hay Andrés, que a mí no me cuadra. Claro, estás hablando de esa calma tensa, parece que a ti se aportaba bien el tema nazareno. En el 36, Antonio, hay celebración, hay desfiles profesionales sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, en el 36 hay desfiles, sin problema.
Sin problema ninguno.
Sin problema.
Y tres meses después le pegamos fuego a todo.
Y esa es una de las grandes incógnitas, sí. Y esa es una de las grandes, digamos...
Paradojas
y de las grandes, digamos, contradicciones a que nos tiene acostumbrado el mundo nazareno. Es decir, si vamos analizando historia, tenemos cuestiones de estas. Si vas leyendo noticias, de ahora digo esto y luego paso mañana el otro. Es decir,
o sea, todo iba bien, vamos, y de un día para otro.
Bueno,
o de
todo
un
iba, todo bueno. iba, Pablo lo ha hecho bien. Iba en una calma tensa.
Eso, una tensa.
Pero iba en una calma tensa donde se involucraba toda la ciudad. Y mientras por un lado se lavaba la cara y el ayuntamiento decía: no, yo no doy ya subvenciones para la Semana Santa, las hacía llegar a la Semana Santa por mediación de la Cámara de Comercio. Es decir, que de una forma o de otra se trataba de nadar, digámoslo así, afortunadamente, entre dos corrientes, porque incluso Marco Pérez seguía siendo el escultor municipal, igual, aunque algunos concejales pues intentaron que se le quitase del puesto por sus ideas políticas, ¿no? Entonces, de hecho, pues en esos 5 años pues se sigue llegando obra a la Semana Santa de Cuenca. Es decir, realmente es una gran contradicción, que yo creo que a la que no vamos a encontrar jamás explicación, por mucho que le demos vueltas.
Es imposible.
La única explicación posible, creo que la encontró Ana Belén Rodríguez Patiño en una tesis parecida a la mía, pero ella se centró más en la estrategia militar. Y atribuye estos deleznables hechos a la columna del Rosal, que venían del norte de España. Entonces, quizás podríamos atribuirle estos hechos, pero es un misterio que creo que nunca vamos a poder resolver porque todos los archivos están desaparecidos. Claro. Cualquier expediente está desaparecido. Es el gran problema con el que tenemos que investigar los que nos dedicamos a la historia contemporánea.
Llega la Semana Santa del 36, se producen los desfiles, julio del 36, estalla la Guerra Civil. Y los primeros meses se destruye todo el patrimonio, Pablo, ¿o es una cosa más escalonada?
Pues es que es otra de las cosas que no sabemos exactamente. Sí es verdad que cuando se gana las elecciones de febrero por parte del Frente Popular, ahí ya pasamos de la calma tensa a una fijación casi obsesiva por el elemento religioso y por ende de cualquier persona afín a la derecha, ¿no? A lo más que a derecha, a la monarquía. Uh-huh. No se sabe exactamente cuándo entran a las iglesias, cómo profanan las iglesias y cómo... o cuál es, bueno, más o menos el protocolo que siguen viene a ser el mismo. Es como una purificación de las imágenes. Lo pongo así en la tesis. Esa purificación que no eran ataques a las obras en sí, no cogían un nazareno y lo destruyen en sí, sino que atentaban contra el símbolo, lo que quería significar esa pieza. Uh-huh. Y bueno, eso pues, en cuanto a las... obras de Semana Santa, no lo sabemos exactamente, pero sí es, creo que es del 6 al 7 de agosto cuando cogen al obispo de la diócesis junto a su secretario y se los llevan a la carretera de Viardolaya, y allí creo que es el hecho más trascendental con el que tristemente tenemos que hablar. Por suerte encontré en la investigación el informe de los forenses y bueno, espeluznante lo que pudieron sufrir en esos trágicos momentos.
Os pregunto a los dos, a Pablo y a Antonio, una vez destruidas las imágenes, ¿se destruye todo el patrimonio o qué queda? ¿Qué podemos ver, aparte del Museo de Marfil, qué podemos disfrutar de esa guerra?
No, y lo que queda, ¿cómo queda y dónde, no?
Bueno, ahí hay diversos, pero desde luego no es la destrucción no se limita a imágenes, sino parece que se trata de borrar todo el resto. Porque
claro,
lo que se va buscando es directivos de hermandades a los que se les requisan efectivos, se les requisan cetros, se les requisan incluso libros de actas. Es decir, realmente lo que se hace es se esquilma a las hermandades de todo tipo de patrimonio. No hablamos simplemente de la imaginería, sino que desaparecen andas, desaparece en general todo.
Sí, cualquier elemento, los estandartes y ya simplemente las iglesias. Fíjate, por ejemplo, los bancos de las iglesias los utilizaban, o simplemente para utilizarlos como combustible, para las piras incendiarias en las puertas, y los elementos litúrgicos, los cálices, las acciones para las velas, eran o bien para fundirlos o bien para metrallas, para las bombas. Y de aquí quiero rescatar, por ejemplo, el aspecto que presenta la puerta del seminario, que vemos un aspecto así sucio, y eso es el hollín que queda de aquellos entonces. Incluso nos podemos encontrar agujeros de balas.
Actualmente.
En la capilla de San Juan, en El Salvador, existe una cripta, ¿no?, que descubrimos no hace muchos años, no sabíamos de su existencia. Y bueno, parece ser que la utilizaban como foso para arreglo de vehículos o algo, porque de hecho allí había la matrícula de un camión, de matrícula de Madrid, que se conservaba en el despacho parroquial de El Salvador. Uh-huh. Estuvo hasta no hace mucho, no sé ahora dónde exactamente dónde la tendrán, y allí estaba. Es decir, era una de las partes para las que se utilizó El Salvador.
Sí, por ejemplo, San Antón, palabras textuales, estaba destinada a cuadra. Uh-huh. Y bueno, encontré algo así como que se vendía paja para hieros, sí, en la misma iglesia de San Antón. Luego, por ejemplo, mira que he encontrado aquí, en el propio Heraldo de Cuenca, el 3 de agosto del 36, se titula, o no sé si era exactamente cómo habría titular, que dice, abro comillas, que no quede una sola iglesia en pie, que desaparezcan absolutamente todos los clérigos de España. Cierro comillas.
Eso es más una trama tensa.
Sí,
Claro, precisamente es el 8 de agosto, ya había estallado la guerra.
Y desde hace 4 meses anteriores,
totalmente,
el desfile es un desfile normal y corriente.
Por supuesto.
Vale, y acaba la guerra civil, Pablo, ¿y entonces qué ocurre?
Aquí tenemos que, no podemos empezar a hablar, bueno, es digno de reconocer esa primera junta de cofradías, que tenemos la placa en el edificio de la calle Solera, pero tenemos que entenderlo como la ideología imperante en aquellos entonces. El gobierno de Franco ya en el poder, la iglesia... había sido la principal afectada en este sentido, es su gran aliada. La guerra se había tomado como una cruzada contra el enemigo invasor, igual que se tomaba en la Edad Media, Franco se tomó la guerra como una cruzada. Y lo que impera es esa ideología de recatolización, de recatolizar la ciudad. Uh-huh. Y es de ahí que vengan tantas ayudas y tantas preocupaciones, para acabar recuperando.
Claro, porque eso para mí, bueno, llama un poco la atención el hecho de que justo al acabar la guerra civil en una ciudad que está completamente, entiendo, hundida económicamente, que haya gente que esté pasando más de una penuria, pero sí que hay mucha aportación, mucha ayuda a este movimiento recatolizador a través de las hermandades, ¿no?
Sí, sí, bueno, no solo a través de las hermandades. En Cuenca tenemos el Cerro Socorro con un Cristo que bueno, se levanta a principios de los años 50 o mediados de los años 50, que precisamente sirve para eso. Desde el pico más alto de la ciudad vamos a poner un Cristo que recatolice nuestra ciudad. Pero no solo en Cuenca, en Oviedo, en Almería, en San Sebastián, por ejemplo, en el Monte Urgún, ese incluso lo llegó a hacer Collao Valera, nuestro Collao Valera.
Federico, o sea,
toda España, no solo eran Cristos Sagrados Corazones de Cristo, también Sagrados Corazones de María, aparte de las cruces de los mártires, pero es precisamente en los cerros, en los picos más altos de las ciudades, que presida un Cristo o una Virgen, para empezar a recatolizar. Y luego la estrategia también de cambiar el nombre a las calles. El gobierno republicano había hecho lo mismo, pues ahora el gobierno franquista se la va a cambiar por el 18 de julio, bueno, hechos históricos, uh-huh. más pertenecientes al gobierno franquista, pero de santos, de hechos religiosos también, de personajes históricos, como nos podemos imaginar, de la Reconquista, sí, claro. De Medalla, ¿vale? Entonces, es lo que, más allá de encontrar los principales, que eso sí ya tuve más suerte, de encontrar los acuerdos que se llevaron con los escultores, es la mentalidad o este aura que dominaba en la sociedad. Era recatolizarla a España fuera como fuera.
Y eso nos lanzamos desde el minuto uno, porque evidentemente, superada la duda desde hace años de aquel primer desfile, si fue el 39-40, eso, o sea, lo entendemos superado, por supuesto, pero a partir del 40 nos liamos a reconstruir hermandades, a buscar imagineros, y ¿cómo se reconstruye todo eso?
Lo que pasa es que yo pienso que tampoco, digamos, la autoridad del momento se lo pone tan fácil, ¿eh? Es decir, que son bastantes las imágenes financiadas directamente por hermandades.
Sí, sí, sí.
Son muchos los años en que tiene que haber una verdadera lucha para sacarle el dinero a ayuntamientos. Y bueno, muchas veces hemos hablado de las, digamos, de los tejemanejes que se veían en la obligación de hacer para derivar las subvenciones de ayuntamiento y de diputación e ir consiguiendo más pasos, ¿no? Uh-huh. Pero eso además yo lo centraría más en la década de los 40-50. A partir de la década de los 50 yo creo que hay un cambio de sentido y las ayudas empiezan a ralentizarse y de alguna manera la autoridad municipal quiere parte, ya no quiere ser solo financiador y empieza incluso a negar subvenciones y a derivar a la Junta Local de Festejos y la autoridad eclesiástica tampoco quería ser testigo, digamos, sin participar y también empieza a participar o a querer participar, vamos, y de hecho impone la presencia sacerdotal en las hermandades que hasta ese momento han sido simplemente regidas por seglares. Uh-huh. Y es decir, comienza ese, digamos, una actividad frenética en la que en la década de los 50 ya no se trata de recuperar imágenes, se trata de difundir la Semana Santa fuera. Se trata de carteles, se trata de, sí, de actos, se trata de decir, llegan a hacerse 200.000 sellos. Para esos sellitos
de propaganda, todos hemos visto.
Claro, y en aquellos momentos se hacían una edición de 4.000 carteles que se llegaron a repartir entre 300 y pico establecimientos hoteleros de España. Es decir, la difusión era hacia afuera hasta que la Junta Local de Festejos pone el freno y es una rara coincidencia. En la década de los 60, justo cuando la organización la toma la Junta Local de Festejos, organización me refiero de todo lo externo, y el clero, el resto, empieza una gran decadencia de nuevo de la Semana Santa, la de los años 60, que acabó a mediados de los 70 con la participación de la mujer. No sé si eso significa un enfriamiento de nuevo de los que llevaban haciendo ese esfuerzo durante los años 40 y parte de los 50, cuando ven que su trabajo empieza a ser canalizado para otros fines. Uh-huh. Esa es mi parecer, ¿eh?
Sí, apoyando lo que dices, Antonio, por ejemplo, la propia Junta de Cofradías organizaba teatros, circos, verbenas, corridas de toros para que no fuera solo la única ayuda a las instituciones, ayuntamiento y diputación, sino que la propia Junta de Cofradías, aparte de montar unos palcos en la plaza de Cánovas, hoy en día plaza de la Constitución, uh-huh. Pero sí, había que sacar dinero de debajo de las piedras, como se suele decir.
La verdad es que el momento de la historia de la Semana Santa es realmente fascinante, más allá del casi queda en anecdótico la cronología. Es decir, si analizamos el conjunto en global y vas viendo esas fases que hablaba antes Pablo, esa calma tensa, ese estallido, esa carrera por la reconstrucción, esa 10 años después nos metemos a contar fuera lo que estamos haciendo aquí para retomar lo que ya se hacía antes de la Guerra Civil para después traer hasta finales de los 70, es una época ciertamente fascinante, ¿eh?
Y, hombre, la época, la década de los 40 la tenemos más conocida, la década de los 50 la tenemos bastante más desconocida, bastante menos estudiada. Hay una cantidad de proyectos en esa época que es inimaginable. Es decir, hay momentos, o sea, hay hermandades que con un déficit de 2 o 2.500 pesetas de entonces son capaces de meterse en proyectos de 60 o 70.000 pesetas.
Claro, pero quizá porque tenían también el respaldo de o se supone que tenían el respaldo de las instituciones.
No, pues en aquel momento sí que luchaban. Ya a mediados de la década de los 50, por ahí, ya, y de hecho muchos proyectos se quedan sin poder llevar adelante porque al final no hay financiación. Uh-huh. Pero normalmente sí hay algo que era curioso, es decir, la Junta de Cofradías establece las cuotas para las hermandades, es una cuota anual, ¿no? Las ya desde sus estatutos del 46 en las que las establece
de primera a segunda.
Pero el destino de ese dinero no es organizar las procesiones. El destino de ese dinero es solventar problemas de las hermandades necesitadas. Y de hecho todos los años se dirigen a las hermandades diciendo: dime lo que has hecho, dime qué proyectos tienes y dime cómo está tu economía. Y de eso hay constancia. Es decir, las subvenciones venían, ya el ayuntamiento con la Junta Local de Festejos se encargaba del cartel, se encargaba de contratar las bandas, pero las subvenciones eran para la organización de actos, tanto litúrgicos, o sea, tanto procesionales como ajenos, ¿no? Pero lo que era la ayuda interna a hermandades y tal procedía ya directamente por mediación de la Junta de Cofradías.
Se oye debajo de nosotros el héroe muerto. Marcha que cierra el podcast de hoy. La verdad es que este periodo que es objeto de estudio en la tesis de Pablo, entre el 31 y el 56, es sumamente muy muy interesante, porque realmente es el germen, la semilla de lo que tenemos ahora. Es decir, fue trágico lo de por lo que supuso y por lo que ocurrió, evidentemente, la destrucción de las tallas. Pero eso, y entendedme bien lo que digo, permitió tener la magnífica colección imaginaria que tenemos ahora. Si no tendríamos, hablaríamos de otra cosa, de otro planteamiento diferente, ¿vale? Pero bueno, las horas son como son y así les hacemos seguir contar esta tarde. Gracias, Pablo.
Como siempre,
un placer charlar contigo y bueno. Daría sí. para un podcast, sería para una serie de Netflix. Esto haría para una serie de Netflix.
Sí, efectivamente.
Con varias temporadas, diría yo. Muchísimas gracias, Pablo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Antonio, como siempre, un placer contigo, seguir aprendiendo.
Lo mismo os digo.
¿Sabes?
Y Pablo, enhorabuena por esa tesis.
Nada, sabes que manteniendo, mientras estaba haciendo, manteníamos 2-3 reuniones y la verdad que tanto para mi ciudad como para los conqueses creo que era lo más justo.
Exactamente.
Que se hiciera algo así.
Muy bien, Pablo. Muy bien. Gracias también a ti, Noé. Seguimos contando cosas. Un abrazo.
Adiós.